Bueno, voy a predicar aquí de las cosas chiquitas. Las cosas chiquitas. Ese es un principio de Dios que necesitamos recordar. Porque he visto que muchas veces los cristianos olvidamos esto. Aquí voy a predicar y no estamos dando cuenta que Dios está haciendo y cómo Dios funciona, cómo Dios, su reino funciona. Y leemos aquí para comenzar este verso en Cantar de Cantares 2:15. Dice, cazadnos las zorras, estas zorras pequeñas que destruyen las viñas, nuestras viñas, a viñas en cierne y quieren robar el fruto. Las zorras pequeñas, no los elefantes de la vida, no los leones grandes y feroces, las zorras pequeñas, las cositas, cosas pequeñas que vienen para robarnos de muchas cosas, pero necesitamos atrapar las zorras en la vida y que ellos vienen contra nosotros y debemos hacer nuestro trabajo como vamos a cacería hoy para cazar esas zorras. Y ahora en Mateo 13, verso 31, aquí Jesús habla los principios que voy a tocar hoy. Aquí otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, y eso es a la verdad la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, y de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas, y comienza pequeño y crece. Ahora en Mateo 13 Jesús habló tres parábolas enseguida dando la idea de su reino, cómo funciona. La primera habló era la parábola del sembrador, que la palabra de Dios es como semilla plantada en los corazones y la palabra crece y da fruto. Y comienza pequeña y va creciendo, añadimos fe, añadimos agua y oración y va creciendo hasta que da fruto y respuestas y cambios en la vida. Y el segundo, él habló de la cizaña y el trigo. Que él dijo que el Hijo del Hombre sembró el trigo, el enemigo sembró la cizaña. Entonces la semilla allí es personas, que la idea es que personas son como semilla, comienzan pequeña y van creciendo en la área natural, la área espiritual. Cosas en nuestras vidas van pequeñas, después van creciendo, para bien o mal, a cualquier área, por lo positivo o por lo negativo. Y la tercera, él habló de la mostaza, y la mostaza es la iglesia del Señor, que la iglesia es como semilla que comienza pequeña y va creciendo. Entonces, la palabra, personas y la iglesia, los tres son semillas y los tres van en proceso y van a crecer. En este es básicamente esto es el principio del reino de Dios. El reino de Dios funciona como semilla y que va creciendo. Y en todas las áreas, palabras, personas, iglesias, ahí en esas tres áreas, por ejemplo, prosperidad en la vida va creciendo. Y la área de provisión que Dios da, este beneficio, normalmente comienza pequeña y va creciendo. Poco a poco, sobre los años, Dios da favor, da oportunidades y da ideas y da nuevos empleos y puertas abiertas y muchas cosas. Y poco a poco vamos mejorando y subiendo. Y la área de una enfermedad, Otro lado, enfermedad comienza pequeña muchas veces. Un dolorcito por allá, ahí una mancha por allá, ahí en la radiografía chiquita, ahí la. Y puede ser muchas cosas, pero va creciendo, ¿no? La enfermedad, si no vamos a poner fe y vamos a hacer que podemos para detenerlo en el nombre de Jesús. Ahí la revelación en la palabra de Dios va creciendo y comienza pequeña. Alguien recibe a Cristo y no sabe mucho, ahí va entendiendo. Y como un flor que florece, más y más entiende cómo es Dios, cómo es su reino, cómo funciona, qué hacer, qué no hacer, allí, qué Dios ha hecho por nosotros, ahí en Cristo, y va conociendo, ahí y va en ese proceso. Y problemas, hábitos, un hábito comienza pequeño, comienza con un pensamiento, un vicio en la vida, una cosa, que una fortaleza, y va, si vamos a pensarlo, y vamos a meditarlo, y creerlo, y vamos a actuar en esto, este pensamiento crece. Y comienza para dominar más y más de nuestros pensamientos, nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestras motivaciones y emociones son afectadas. Ahí va creciendo hasta que ese hábito tiene la persona agarrada. Ahí y es como un drogadicto no comienza ahí con... inyectando droga en sus venas. Ahí comienza con un cigarrillo de marihuana. Ahí da poco a poco. Tal vez comienza, yo voy a fumar marihuana ahí cada mes, ahí de vez en cuando con mis amigos, cuando celebramos. Y no mucho. Y después, tal vez cada fin de semana. Voy a hacerlo. Y me gusta. O después, tal vez los fines de semana, pero también en las noches me ayuda a dormir mejor. Ahí también, en las noches, allí. Entonces, después en las mañanas también, porque me da paz para trabajar. Entonces, mañana, noche, fines de semana, otros tiempos, ya está agarrado. Ya es un vicio y no puede salir de esto. Ahí entonces comenzó pequeña y creció el problema, ¿no? En la vida. Ahora, entendemos que sanidad divina es la voluntad de Dios y Dios quiere por nosotros, pero normalmente la sanidad divina, una sanidad natural, es un proceso. Y tú sabes que en el reino natural que podemos ver con los ojos, casi todo crece, ¿no? Todo es un proceso. ¿Y por qué Dios lo hizo así? Para mostrarnos cómo su reino invisible funciona. Porque funciona de la misma manera, por semilla. Normalmente sanidad divina es gradual, es un proceso y personas van mejorando. Eso es como sanidad funciona casi, no siempre, pero la mayoría de las veces. A veces Dios sana instantáneamente, de repente, y gloria a Dios por esto, regocijamos. Pero normalmente no es así. Normalmente toma tiempo, es un proceso, comienza mejorando. Ahí y personas dicen, pero en la Biblia Jesús ministró y fue instantáneo siempre, y entonces como debe ser. Bueno, pero mostramos algo acerca del ministerio de Jesús que es diferente que nosotros. Y tengo los dones aquí. Ahora, Jesús, hay 21 dones de carismas en la Biblia. Hay 9 en Corintios, 7 en Romanos 12 y 5 en Efesios 4. Ahí hay los 21 manifestaciones del Espíritu Santo. Y Jesús Él tenía los 21 dones en su vida como hijo del hombre a su máximo, a su manifestación máxima. Y ningún hombre tiene esto. Hay un hombre salvo, ¿no? Un ministro o cristiano. Nosotros tenemos una medida. Jesús tenía el Espíritu sin medida. Nosotros tenemos el Espíritu con medida. Y entonces, como cuerpo tenemos todo esto, pero somos miembros del cuerpo. Entonces, yo tengo parte. Jesús tenía un cuerpo inmortal, como Adán tenía. Jesús hubiera vivido para siempre en su cuerpo, si no fuera crucificado. Pero hoy en día, Jesús tiene un cuerpo glorificado, que es otro estilo, otro modelo de cuerpo mejor. Pero él tenía un cuerpo fuerte, un cuerpo sin enfermedad, sin debilidad, muy fuerte. Tú ves Jesús haciendo cosas que fueron de fuerzas sobrenaturales. Ahí en la Biblia, él caminaba y él levantaba temprano, a de 2-3 de la mañana. Ahí él tiene un cuerpo muy fuerte. Y para aguantar todo esto, porque esa unción es pesada, esa unción es tangible, y está sobre su cuerpo, pero él pudo aguantarlo. Pero nosotros no. Entonces, es porque en el ministerio de Jesús casi todo fue instantáneo, fue muy rápido. Pero nosotros no ministramos con todo esto. Administramos con menos, ¿me entiende? Entonces, es porque toma tiempo a veces. Ahí es un proceso por nosotros. Ahí ahora hablando dos ejemplos de esto. En San Lucas 17, verso 11, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro a 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, quedaron limpios. Entonces, la idea es, Jesús dice, vas a los sacerdotes porque debes presentar sano a ellos. Y él dijo, id. Y ellos comenzaron caminando y comenzaron mejorando. Y tomar un paso de fe, ahí otro paso de fe, y la lepra comenzó para menguar y desaparecer de sus dedos. Y esta blancura, esta sequedad y terrible, la lepra, ahí comenzó para salir y ser sanada, poco a poco. Y caminaron más y mejor. Ahí la nariz, las orejas, ahí los pies, ahí comenzaban para mejorar. Pero fue un proceso. Mientras iban, ellos pudieron decir: Jesús, nosotros no podemos ir al sacerdote, somos leprosos, tenemos lepra. Yo no puedo ir allá, ahí ellos van a echarme, yo no puedo entrar y presentar con lepra. Pero dicen: no, mientras ustedes van, cuando lleguen allá, van a ser sanos. Ahí, pero debes caminar en fe para llegar allá. Y queremos llegar allá, pero muchas veces no queremos hacer el viaje de fe para llegar, si me entienden la idea. Entonces, necesitamos caminar. En la Biblia dice que los israelitas tomaron la tierra prometida poco a poco. No todo una vez, no, fue entregado y ahora tómalo, disfrútalo, no, y fue poco a poco, un metro por un metro, un paso por otro paso. El Señor dijo que donde pongas sus pies, las plantas de tus pies, tú vas a tomarlo y es tuyo. Entonces tiene que hablando de caminar y tomar. Por fe andamos, no por vista. Entonces, pues andamos en esto. Ahora Jesús habla la misma idea aquí en Juan 4, verso 50. Jesús le dijo, vete, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo. Y se fue Jairo, ¿no? Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo. Y le informaron diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a mejorar? Y le dijeron, ayer a la hora séptima se le pasó la fiebre. Nota, comenzado a mejorar. Y había comenzado a mejorar. Entonces fue un proceso. Jesús habló la palabra, recibió la familia, el papá, la autoridad del niño. Ahí tomó el lugar del niño. Ahí comenzó mejorando. Ahí fue un proceso, parece de 12 horas o 15 horas o 24 horas, algo así. Pero no fue instantánea, fue un proceso. Y normalmente eso es como sucede. Imponemos manos sobre los enfermos y ellos sanarán. No dice que ellos serán sanados instantáneamente. Ahí la sanarán. Ese da el proceso, la idea de un proceso que va a tomar algo de tiempo. ¿Y por qué va a tomar tiempo? Porque Dios lo hace así. Pero Él quiere que creemos. Y debes creer mientras tanto. Ahí Él quiere que crecemos en fe. Él va a darnos pruebas de fe en la vida para que vamos a ejercitar la fe. Y entonces creemos en milagros, pero creemos en sanidad también, que es dos cosas diferentes. Ahí es como milagros son como relámpagos. Y somos truenos y relámpagos, pero relámpagos no son tan comunes, ¿no? Y ellos suceden de vez en cuando, y no creo nadie aquí ha sido chocado con un rayo, un relámpago, no creo, ahí es posible, muy raro, ¿no? Ahí, pero todos han sentido la lluvia, ¿no? Dios da la lluvia. La lluvia viene sobre todos. Ahí la lluvia es su proceso de crecimiento, de vida. Ahí la lluvia es para todos. Relámpagos es para algunos. Y los milagros para nuevas personas mayormente. Hermano Kenneth Hagin, el papá de Pastor Hagin que viene y que él está en el cielo. Que él dijo esto, yo escuché de su propia boca, ellos tenían una escuela de sanidad divina. Ellos ministran a los enfermos durante la semana y todos los días. Y tienen personas que están ministrando a enfermos en un lugar. Y los predican, ministran, hablan con ellos. Y él dijo que nosotros, ellos tienen todo documentado también. Ellos toman todo la reporte del doctor antes y después. Y ven los resultados, las diferencias. Y él dijo esto. Él dijo como 98% de las sanidades que hemos visto en la escuela de sanidad eran un proceso. Ahí era 98%. Ahí esto me dice algo. Ellos trabajan esto ahí 5 días de la semana, ahí por 40 años, y deben saber algo, ¿no? Deben tener un poco más experiencia que nosotros. Y ellos terminan concluyendo que pues es un proceso. Ahí normalmente. Entonces, a veces personas, como hermano Hagin dice, personas quieren lo espectacular de Dios y pierden lo sobrenatural. Lo sobrenatural es que vas a ser sanado y vas a tener el mismo resultado. La única diferencia, toma algo de tiempo y no más y termina siendo sanado. Entonces, creemos a Dios ahí y usamos la fe y entendemos cómo funciona esto. Y como tal vez alguien dice, por ejemplo, Y como yo, alguien dice, yo gané 20 kilos. Ahí de repente gané 20 kilos, ahí no sé cómo sucedió todo esto. Ahí y cómo me sorprendió. No, ¿cuántos conocen? Era una papa a la francesa tras otra. Una por una, y con la salsa de tomate. En el proceso. Ahora, ¿cómo vas a perder los 20 kilos? Poco a poco. La misma manera. En lugar de papa a la francesa, brócoli. ¿Cuántos les gusta el brócoli? No. Yo oro por ustedes. Y alguien tiene problemas, tal vez, otro lado, otra cosa, con fornicación, con adulterio, con pornografía. ¿Cómo comenzó todo esto? Ahí, de repente, ellos levantaron y dijeron, yo voy a conseguirme 5 prostitutas hoy. Ahí, no comenzó así. Comenzó con un pensamiento. Comenzó con una semilla que el diablo plantó. Ahí, una imagen, una cosa, y va creciendo y pensándolo, la idea, la posibilidad, y pensando, y el diablo dando como avivando las emociones en esas cosas. Ahí, de poco a poco, el hombre o mujer entra en esto. A este mundo oscuro de la pornografía y fornicación y adulterio y todo esto. Ahora tiene que salir de ahí, ¿no? En el nombre de Jesús, a salir de ellos, en el nombre de Jesús, cierra la puerta a esta oscuridad, esta suciedad y andes en luz. Amén. Pero comenzó pequeño y va creciendo. Personas dicen, yo caí en pecado. Yo no sé qué me pasó, pastor. Yo caí. No, normalmente la gente salta. Ellos no caen. Ellos saltan el pecado. Ellos saben qué están haciendo. No es un accidente. No son sorprendidos. Es como este hombre puede caer, ¿no? Ahí porque está en lugar de peligro. No es sabio. Y no tiene lazo, no tiene ropa, lazos o nada, Dios mío. Él cae en su propia culpa. Y no siempre, pero muchas veces cristianos caen en cosas porque ellos estaban pensándolo, ellos estaban meditándolo, ellos estaban viviendo la posibilidad y comenzaron con pensamientos, después con toques, tocando teclado o tocando personas, aún peor. Ahí van con esto, ya tienen esta fortaleza en sus mentes, y eso debe ser derribado y debe ser quitado en el nombre de Jesús. Amén. Ladrones. No comiencen robando bancos. Ellos comiencen tomando billetes de la billetera de su papá. Comiencen poco a poco. Y un lápiz por allá, un cuaderno por allá, un libro por allá, no sé. Ahí poco a poco comiencen. Ahí después crecen en eso. Ahora quieren robar bancos, vender cosas más grandes en la vida. Entonces, es como funciona. Niños, un niño que tiene su berrinche, el niño tiene 4 años, 5 años, no sé, se hace en el centro comercial y hay una pelota de fútbol, y bonito la pelota, el niño lo vea, y que puedo comprármelo, papi, mami, porfa, cómprame la pelota, yo quiero, hijo, ya tienes una en la casa que todavía es bonita, tú no necesitas nueva pelota, yo lo quiero, y lanza en el piso y comienza gritando, dame la pelota, yo quiero la pelota, y los papás, bueno, compramos la pelota, ya, qué escándalo, qué berrinche, qué vergüenza al niño. Bueno, el niño sigue así, ¿no? ahí la sigues y año tras año no hay disciplina, no están controlando al niño correctamente, bíblicamente, y este niño no tiene autocontrol. Y él va a llegar a ser un papá y va a terminar, un marido mejor dicho, y va a terminar pegando su esposa. Y personas dicen, ¿por qué pega la esposa? Eso se comenzó hace años. ¿Sí me entienden? Y normalmente ese tipo de personas pegan sus hijos aún. Y, ahora nosotros disciplinamos a los niños, está bien, pero yo estoy deseando pegando, cascando, no, eso no hacemos. Entonces, bueno, Proverbios 6, verso 6, y mira la hormiga perezoso. Observa sus caminos y sé sabio. Ella, sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, recoge en el tiempo de la siega su sustento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás del sueño? Levántate, un poco de sueño, dormitar otro poco. Y otro poco, y otro poco, y otro poco. Descansar mano sobre mano. Así te llegará la miseria como un vagabundo, la pobreza como un hombre armado. Y miren, ¿cómo un hombre y mujer llega a ser perezoso? Irá poco a poco. Irá. Duermen demasiado, ahora necesitamos dormir y suficiente, y sus 6, 7, 8 horas diarios, algo así. Y está bien ahí, pero no durmiendo hasta las 11 de la mañana tampoco. Eso no es sabio. Y porque puedes estar entrando en un hábito de ser perezoso. Que cada vez yo siento cansancio, yo duermo. Cada vez que yo soy cansado, yo voy a dormir. No, está bien a veces, un fin de semana, un sábado o domingo en la tarde, está bien, pero no como un hábito tampoco. Cada vez el cuerpo dice, yo quiero descansar, tú no puedes decir, ok, listo. No, cuerpo, vamos a trabajar, vamos a mover. Yo no voy a someter ese cansancio. Debes superarlo. Y si haces esto, vas a ser diligente, juicioso y no serás perezoso. Pero si sometes a la pereza, la tentación cada vez, ahí este no es sabio. Porque dice, poco a poco, otro poco y otro poco, descansar mano sobre mano, y así te llegará la miseria. Como un vagabundo, la pobreza con hombre armado. Y va hombre, un ladrón, digamos, le sorprende, ¿la? Y roba cosas. Este es un ladrón, entonces ten cuidado, tenemos cuidado. Voy a leer este verso, mejor dicho. 1 Timoteo 4, 8. Y porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente hoy en día y de la venidera, aleluya, recompensa en el futuro y de galardones en el futuro. Pero es otra cosa, otra prédica. Pero no, nota, la Biblia hace la paralelo entre ejercicio natural y la vida espiritual, la piedad. Son parecidos. Y los dos toman disciplina. Los dos es poco a poco. Y si tienes una cicla estática en la casa y debes usarlo cada día, cada 5 días de la semana, 4 días de la semana, ahí está haciendo su cicla. Y algunos lo han dejado. Y ahora es usado para colgar ropa. Yo puse esto porque he visto esto en casas de personas, ¿no? Y es como chistoso. Yo no digo nada, créeme, yo soy juicioso. Pero debes usarlo, ¿no? Y si vas a levantar pesas, poco a poco le da más fuerza, puede subir, los músculos crecen. Y para personas que quieren ir al gimnasio ahí por una semana y quieren ser como Arnold Schwarzenegger, ¿no? Salir y como en 8 días, ¿no? Y no va a tomar, es un proceso. Sí, y toda la vida espiritual, la piedad es un proceso. Haciendo ejercicio de oración, de lectura bíblica, de congregar, de servir a Dios, de amar a Dios, ahí cada día haciendo su ejercicio, y vas a crecer. Y vas a ser más y más fuerte. Ahí es un proceso. Y eso funciona en todas las áreas, ¿no? Por ejemplo, alguien tiene un derrame cerebral o algo, y eso es muy frecuente hoy en día, derrames. No sé si sabes, hemos trabajado con muchas personas. Y personalmente, yo voy a mencionar esto, tiene algo que ver con la vacuna. Ahí también, porque hay tantos hoy en día. No era así antes de 2020, ahora sí. Mucha gente, la mitad del cuerpo tal vez paralizada, y no puede mover la mano, pero tal vez solo puede mover el dedo. Y entonces oramos por la persona y van y Dios va restaurando de su cuerpo. Y ahora ellos quieren que todo está libre y perfecto ya en una hora. Ya pueden caminar otra vez. Dios puede hacer esto, Dios lo hace. He visto esto personalmente. Dios sí lo hace, pero no es lo común. Y que tratamos de animarles, personas en esta condición, y muchas veces, solo mueve el dedo. Crea a Dios que tú puedes mover este dedo. Ahí comienza, en el nombre de Jesús, mueve este dedo. Ahí entonces, tal vez van y van moviendo un poquito. Mira, ya, un poquito, ya, ahí va. Ahí la, y bien, ahora sigues moviéndolo cada día. Ahí la, el dedo. Puedo decirle en 8 días, mueva otro dedo en el nombre de Jesús, ya más. Y van y el siguiente dedo, ahí van. Y Dios, miren, está funcionando. Y la fe va creciendo, ¿no? Porque están animándose, ¿no? Es chévere. Y ahora otro dedo, y mueve la mano en el nombre de Jesús. Ahí y comienza, y después levanta la mano. Ahí, puede levantar la mano. Ahí, gloria a Dios. Mueve el hombro. Yo soy libre totalmente. Pero normalmente es así. ¿Me entiendes? Es como los leprosos, mientras caminaban, mejoraban. Ahí, caminando, van mejorando. Y libre de la parálisis o como sea. Y hay mil ejemplos de esto. Y el reino natural trabaja con crecimiento y el principio de semilla, y también el reino espiritual a la vez, los dos. Es como sucede. Ahora, he oído predicadores decir, no vas a escuchar esto acá, que tú das una ofrenda para especial de tanto, hoy mismo en este servicio, y el Señor va a librarle de todas sus deudas y sus problemas financieros, serán arreglados ya. Ahí, una ofrenda ya. Y no, ¿cuántos conocen? No funciona así. Es posible, pero normalmente que no. Tenemos cuidado con esta idea, como la siembra milagrosa, ahí cambia todo. No, tú vas a entrar en prosperidad por dar y recibir, sembrar y segar, ser fiel año tras año, sembrando tu campo, ahí recibiendo tu cosecha, ahí sembrando la semilla, comiendo el pan, ahí poco a poco, y vas a tomar la tierra prometida. Eso es como funciona. No es como una ofrenda milagrosa y ya, todo cambia. No, eso es engañando a la gente. No estoy de acuerdo. La Biblia no está de acuerdo, como yo lo veo, por lo menos. Y ahora hablamos de otra área, aquí también de preocupación. Y a veces personas están hoy en día, son atados por preocupación y estrés. Y una cosa, ya ese es mi paréntesis aquí, yo creo es como algo que he visto hoy en día con los doctores. Ahora en la iglesia aquí tenemos varios doctores muy sobresalientes, muy buenos. Entonces no estoy hablando de ellos, pero algunos, tú vas al doctor hoy en día, ellos hacen sus exámenes y tratan de mirar qué es el problema. Y cuando el doctor no sabe qué es, ellos dicen, es estrés. Eso siempre he visto. Es como, no sé, pero no voy a, es estrés. Porque ellos no tienen la humildad para decir, no tengo idea qué es el problema. Y entonces... Qué pena, doctores, qué pena. Pero creo que tengo razón ahí, que he visto. Y bueno, entonces, la preocupación, hablamos. Y comienzo con una semilla, con un pensamiento de temor, que algo malo va a pasar mañana o en el futuro. Y preocupas, ahí tengas temor de eso. Y el diablo va a hacer algo. Ahí cosas van a empeorar. Algo así va a pasar. Y la persona comienza a pensarlo. Y en lugar de rechazarlo, en lugar de quitarlo y de reprenderlo, lo dejan ahí. Y en esas cosas, si tú no haces nada, tú pierdes. ¿Me entienden? Si debes arrancar la cizaña. Y si lo dejas allí plantada, la cizaña crece. Y entonces, a veces cristianos dicen, pero yo no dije nada, yo no estaba de acuerdo, pero haciendo nada, todavía le deja crecer. Entonces debes reprender. Y no, diablo, yo rechazo este temor, este miedo. Y algunos cristianos, algunos que están aquí tal vez, hoy, tú tienes un temor que te siga. Es como te sigue día tras día. Ahí está el temor. No los 24 horas cada día, pero de vez en cuando este temor surge otra vez. Ahí está. Y tú levantas en la noche, ahí está el temor. Y piensas en esa cosa. Ahí la levantas, ahí estás yendo a su desayuno, ahí está el temor, ahí la, y te sigue, ahí la, y ustedes me entienden, y yo sé cómo funciona esto, ahí la, ese es un espíritu, es un diablo, ¿y qué es? Ahí, ese no es tu pensamiento, eso es el enemigo, y está siendo atacado. Es que pasa. Y debes hacer algo. Si no haces nada, va a crecer. Y va a ser peor mañana. Entonces, ¿qué hacemos? Filipenses 4, verso 6. Por nada estéis angustiados, estresados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. La paz de Dios vendrá y vas a estar en paz. Y este temor va a disipar, va a desaparecer ahí, gracias a Dios. Pero debes orar. Y Señor, yo entrego este problema a ti, este temor a ti. Señor, tómalo. Yo lo echo sobre ti. Yo no aguanto esto, yo no puedo hacer nada. Yo confío en ti, en tu palabra. Yo hago mi petición con tu promesa. Ahí yo recibo la respuesta, escrito está. Yo tengo la paz de Dios. Gracias, Señor. Señor, yo soy libre de esa cosa. Pero debes pelearlo, debes detenerlo. porque el proceso ha trabajado por años. Y ahora vas a mejorar poco a poco. El estrés va a desaparecer poco a poco. La preocupación, el temor, desaparecer. La paz de Dios será más y más fuerte y tú vas a ser libre. Pero va a ser un proceso. Yo no estoy diciendo que nunca tendrás preocupación ya no más. Ahí de ya. Debes pelearlo. Es un proceso entrar, es un proceso salir. Esa es la verdad de cómo funciona. Ahora, cristianos muchas veces, predicadores, no dicen a la gente esto. Entonces, la gente está esperando otra cosa y cuando no funciona como ellos piensan, entonces están desanimados y piensan que Dios no contestó o no es real o no funciona. Pero yo les digo, el reino de Dios es como una semilla plantada y que va dando fruto poco a poco. Entonces, necesitamos trabajarlo como Dios ha dicho. Y ahora, con esto en mente, yo quiero parar aquí. Yo puedo seguir vamos a seguir en 15 días tal vez con esto. En 8 días tenemos la familia. Pero quiero que oramos por algunas personas hoy. Y tengo el sentir que hay personas aquí hoy que tienen preocupación fuerte. Hay afán, estrés, como quieres decirlo. Ahí está bien. Y no estoy hablando que eres preocupado de su examen final en la universidad de la semestre. No, eso no. Yo estoy hablando de algo que no puedes dormir bien en la noche. Ahí esa cosa le molesta. No tienes buen apetito. Afecta su salud física. Ahí y algo así le molesta. Ahí día tras día la preocupación, el afán, ¿qué va a pasar? ¿Va a empeorar? ¿Está empeorando? Dios mío, y voy a morir, o tal y tal va a morir, o otra cosa, y pensando, esas cosas, tú puedes ser libre, amigo. Este no es Dios, puede ser la paz de Dios. Y confiamos en Él. Porque si tú pudieras cambiarlo, lo hubiera hecho. Entonces es más allá que tus fuerzas. Debes entregarlo al Señor. Señor, tú encargas esto, yo no puedo. Tú me ayudas, Señor. Yo confío en tu palabra. Tú dices, tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz. Ahí tú suples nuestras necesidades. Mi casa será salva. Ahí todas las promesas que necesitas. Y la paz de Dios vendrá. Ahora, ¿pueden ponerse de pie, familia, aquí, por favor? Y si alguien está aquí hoy, y tú estás, yo estoy hablando contigo aquí. Tú sabes quién eres. Y el Espíritu Santo ha dicho, eres hablando contigo. El Espíritu Santo puso su dedo sobre ti, ¿no? Entonces, Él quiere ayudarle. Él quiere salvarle de esto. Ven por aquí, queremos orar esta mañana, de una preocupación, un estrés fuerte estoy hablando. No estoy hablando de preocupación que tal vez va a llover esta tarde. No, algo que es fuerte. Ven por aquí, queremos orar contigo. Esto, sean honestos y Dios ayuda a los honestos. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias. Jesús quiere ayudarles. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Libres. Libres totalmente. Aleluya. 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 Gracias, Padre. Aleluya. 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 Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Padre. El fruto del vientre es bendecido. Aleluya. El fruto del vientre es bendecido. Aleluya. Estoy diciendo esto para alguien. Aleluya. Bendecido. Aleluya. Ahí, normal, fuerte. Aleluya. En nombre de Jesús. Aleluya. En nombre de Jesús. Y todos pueden pasar. Voy a orar de una forma general aquí. Vamos a nomás poner manos. Todos van a orar conmigo. Esto es porque dice aquí que deben hacer su petición. Yo no puedo orar tu petición. Yo voy a apoyarles y mostrarles qué hacer, pero tú debes hacerlo. Ahí la, porque tú estás en control de tu mente y emociones. Ahí la, y tú eres el que tiene la llave de dejar entrar o dejar salir cosas en tu vida, tu mente, tus emociones. Entonces, vamos a animarles cómo hacerlo. Por nada estéis angustiados. Nada, nada. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y hacemos esto y la paz de Dios, que es real. Aleluya. La paz de Dios vendrá y va a guardarle, va a ayudarle ahí para tener paz. Y puedes dormir bien en la noche. Porque ya no es tu problema, es el problema de Dios. Él encarga. Echamos sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él nos cuida, gracias a Dios. Entonces, crees en el cuidado de Dios. Y la, Él te ama. Él tiene las fuerzas, el poder para ayudarle. Tranquilo. Tranquila. Y oramos aquí. Tal vez la pastora viene también aquí. Y puede orar también. Aleluya. Aleluya. Padre, voy a orar primero. Y ustedes oren conmigo. Padre, venimos delante de ti. Echamos nuestros afanes sobre ti. Nuestros temores sobre ti. No tengo espíritu de temor, pero tengo poder, amor y dominio propio. Es que tengo. Y gracias, Señor. Y yo rechazo la preocupación. Rechazo la estrés en el nombre de Jesús. Ya este proceso se terminó aquí. Se paró aquí en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Y tú me cuidas, Señor. Gracias. Tú estás trabajando, tú estás resolviendo, tú estás moviendo. Aleluya. Y yo confío en ti. Y Señor, tú dijiste, la paz de Dios va a guardarles. Entonces, gracias por la paz de Dios sobre ellos. En el nombre de Jesús. Y dice la Biblia con acción de gracias aquí. Entonces, das gracias con tu propia boca por la paz de Dios. Dice, Señor, gracias por la paz. Yo tengo la paz de Dios. Gracias. Yo tengo tu paz sobre mi mente, mis pensamientos, mis emociones. Yo tengo paz en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Y tal vez la pastora comparte también.
Aleluya, gracias Señor. La paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz sobrenatural. La paz que el mundo no nos sabe dar, pero Él sí la sabe
Aleluya.
Dar.
Aleluya.
Y pues ya hemos orado, echado fuera el temor. Y cada uno de nosotros tiene la capacidad de poder echarlo fuera. Pero una de las cosas que yo estoy segura, o sea, que yo les puedo decir funciona, es que si tú quieres vivir en paz, tú tienes que llenarte de la palabra de Dios. Porque esta ansiedad, obviamente, la sacas, esa preocupación la echas fuera, pero ¿qué tiene que tomar ese lugar? Es la palabra de Dios. O sea, tú no puedes, o sea, en nuestras propias fuerzas, créeme, las circunstancias, lo que escuchas, vienen como a tomar control, pero esas circunstancias y esas situaciones, la única forma de echarlas fuera es con la palabra. Cuando te vienen a decir, estás, te vas a morir, tú dices, yo no moriré, sino que viviré y declararé las maravillas de Jehová. Cuando viene a decirte, no es que tú, no sé, te va a pasar esto, y la palabra de Dios empieza a salir y dice, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y viene la palabra y te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene la palabra de Dios y dice, tú eres sana por las llagas de Jesús. Y viene la palabra de Dios y te dice que el fruto del vientre es bendecido. Amén. Y es la palabra. Tú no puedes lucharlo si no tienes la palabra de Dios. Y esta mañana el Señor, en el primer servicio, cuando yo me fui después de hacer anuncios, el Señor me dijo, no sabía que lo que pastor iba a predicar, pero estaba hablando del tema, o sea, en el tiempo de los anuncios, del temor, de la duda, de la incredulidad, porque pareciera que el mundo nos quiere llenar de duda, de temor y de incredulidad. Es una cosa impresionante. Y yo les decía a ustedes ahorita, uno escucha cosas y todo es temor. Y yo siento que, nos quieren en temor, o sea, y si yo después del COVID y de todo, y nos quieren en temor. Y yo le decía, pastor, yo resisto caminar en temor. Mis generaciones son bendecidas. Mi familia es bendecida. Mis hijos son bendecidos. Mis nietos son bendecidos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo dice. Porque yo he decidido, escúchenme esto, yo he decidido creerle a Dios. Porque las circunstancias sí están. Las situaciones sí están. O sea, hay preocupación, hay problemas. Pero tú tienes que decidirle creerle a Dios. Pero ¿cómo le crees a Dios? Conociendo su palabra. Fuera de su palabra no conocemos a Dios. Entonces, en el primer servicio, me devuelvo a esto. Cuando yo fui a mi lugar, el Señor me dijo esto. Y creo que es el Señor hablando. Que hay personas acá que necesitan estudiar en CEPCO. Así se las pongo de sencillo. Necesitamos volver a la palabra básica. Necesitamos volver a los fundamentos. Necesitamos poner palabra en nuestra vida. No que yo lo hago en la casa, mentira. Y CEPCO solo requiere 4 horas a la semana. ¿Por qué se los digo? Porque hemos predicado y hablado esta palabra más de 35 años y hemos visto testimonios de que cuando tú haces, crees y practicas esta palabra, hay liberación, hay libertad, hay victoria, hay milagros, hay restauración. O sea, iglesia, estamos hablando de algo que hemos estado viendo, viviendo. Dios es un Dios verdadero. Y la única cura para la duda, la depresión y todo lo demás es la palabra de Dios. Es creerle. Alguna vez alguna persona me decía, hablando en estas situaciones de depresión y de ansiedad, y fue una persona pues cristiana, pero hablando de algo, esta persona citó la palabra y dijo que uno necesita llevar cautivos todos los pensamientos. ¿Saben a dónde? A la obediencia de la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos la respuesta. O sea, y si tú no tienes la palabra, no tienes de dónde coger. O sea, es como que estás nadando allá tratando de coger, no sé, tratando de salvarte. Pero cuando tienes la palabra, tú tienes la seguridad de que vas a salir en victoria. Y a pesar de cómo se vean las cosas, la palabra de Dios te tiene ahí en victoria. Te tiene declarando bendición, te tiene declarando sanidad, no importa, la palabra te mantiene firme, la palabra te mantiene diciendo yo soy bendecido, gracias Señor, yo soy sano, gracias Señor porque mi familia no le falta nada, gracias Señor porque hay bendición sobreabundante, gracias Padre porque tú no nos dejas ni nos desamparas, no, gloria a Dios. O sea, alguien tiene que estudiar en CEPCO. Y saben por qué, porque necesitas esos fundamentos, la palabra de Dios. Y ahí está CEPCO para poner esos fundamentos. Y sabes, como dice la palabra en Mateo, la casa que fue puesta sobre la roca, estuvo la casa sobre la arena y la casa sobre la roca, ¿cierto? La casa sobre la arena cayó porque no tenía fundamentos. Pero la casa que se construyó sobre la roca, vinieron tempestades, vinieron situaciones fuertes y no cayó. Y yo sí creo que Igleco es una casa fuerte. Y vendrán tormentas y vendrán tempestades, pero vamos a permanecer hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Así que démosle gloria a Dios en esta mañana. Aleluya, Dios es bueno, iglesia. Eres libre, créelo, confiésalo y practícalo. Tú sales hoy de acá, como quien dice, diciéndole al diablo: chito, diablo, chito, chito, chito. Sí, literal, fuera, chite, chite, chite. Y cuando venga algún pensamiento, porque él va a tratar, tú vas a la palabra. Y cuando venga ese pensamiento, esa palabra tiene que salir con mayor fuerza. Y tú empiezas a hacer esa palabra. Amén. Así que bueno, ahí está. Se les tiene. Se les tiene. Estudien la palabra de Dios. Dios es bueno. Yo solo les digo: Dios es bueno. Dios no falla. Dios cumple sus promesas. Amén.